Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Son las 8 de la noche en punto y esto es como una bromita local para mi equipo de producción.
Y la producción lo sabe.
Producción ya, ya lo sabe. Ya todos lo saben. Estamos al aire, que son las 8 de la noche en punto y que ya vienen lo que tiene que estar aquí antes de las 8 de la noche de la mesa.
Los tamales.
De chipilín. Pero bueno, muy buenas noches. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Son las 8 de la noche y todavía no tenemos aquí unas ciertas cositas en la mesa. Pero bueno, déjame decirle que hoy, entre las notas relevantes, la presidenta Sheinbaum vuelve a tocar el tema de la semana de 40 horas, pero creo que va a salir como lo esperó, lo anticipó y lo ha propuesto la Coparmex. La Confederación Patronal de la República Mexicana ha propuesto que sí, que entra, pero gradual. Y hoy dijo Claudia Sheinbaum, bueno, sí va a entrar gradual, para que no tengan pretexto los empresarios. Yo quisiera decirle a la señora presidenta, con todo respeto, que no es que sea un pretexto. Sí se ha elevado el costo laboral para tener empleos con menores, con mayores prestaciones, con mayor aumento salarial, con mayores días de aguinaldo, con mayores días de vacaciones. Y ahora con la reforma laboral del 40, que va a bajar gradualmente, pero siempre con costo que se refleja en la baja creación de empleos cada mes afiliados al IMSS y en el menor número de patrones afiliados al IMSS. Entonces, pues sí se puede seguir estirando la liga, pero la semana laboral 40 horas, que a mí además me parece justa, porque efectivamente somos entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, creo que los únicos que tenemos 48 horas todavía de jornadas laborales, y me parece justo que se reduzca, y me parece muy bien que se haya aceptado que se reduzca en forma gradual. No sé qué opine la mesa, o sea, sé Pepe y Marco, Pepe y Marco, buenas noches.
Ahora sí que la mesa que más aplauda, Mari Carmen. Fíjate que yo estoy convencido de que ha sido una política que sin duda tiene sus efectos positivos, pero por el otro lado ha tenido efectos muy difíciles para las micro y pequeñas empresas del país. Esta política de aumento salarial, sin duda alguna, beneficia a una gran cantidad de mexicanos con justicia, sin duda alguna, pero también las unidades productivas, que son las mayoritarias de este país, se están viendo en serios aprietos, con el mayor número de días de vacaciones, con el incremento del salario que se ha venido registrando, que además viene empujando a los salarios contractuales, con todo lo que implica estos beneficios que sin duda son necesarios, tenían mucho tiempo rezagados, todo lo que quieras decir y todo lo que quieras mandar es correcto, es acertado, pero sin duda la otra parte de la moneda no se está viendo. Y no se está viendo, no se está atendiendo que en el Seguro Social se ha registrado una caída muy importante en el número de patrones que hay registrados ante el Seguro Social, y muchos de ellos seguramente está siendo por las dificultades que está teniendo, el elevado costo laboral que están teniendo las empresas. Así es de que yo coincido con esa apreciación, ojalá que se tome en consideración y que en las negociaciones, en las pláticas, en las conversaciones entre el gobierno y el sector privado se llegue a un punto de acuerdo en el que pues no se ahorque tanto a este segmento productivo. Y bueno, por otra parte, en el ámbito del comercio que tiene México con Estados Unidos y en general a nivel internacional, el gobierno mexicano está analizando la posibilidad de subir los aranceles por la guerra comercial China-Estados Unidos. Además de las fracciones arancelarias que puso sobre la mesa recientemente a principios de septiembre el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía envió, hay que recordarlo, una iniciativa como parte de este paquete económico 2026 en el que se dispone el incremento de aranceles a 1.463 fracciones arancelarias. Además de eso, el gobierno mexicano está considerando elevar el nivel de sus aranceles en función de lo que pase en esta guerra comercial que se está registrando entre Estados Unidos y China, dice Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Esa es la última pieza de todo este nuevo rompecabezas que se está constituyendo a nivel internacional, y en la medida en que se sepa cómo quedan esos aranceles internacionales, México va a tomar cartas sobre el asunto. Así es de que, ojo, México podría estar poniendo más aranceles todavía a nivel internacional. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Sí, hola Marco Mares, gracias Marco. ¿Eres tú, Mares? Pepe. Mari Carmen Cortés, soy yo, fíjate.
Con esa voz de...
Esa voz varonil, sí,
es la voz de...
Puede que ahorita el ratito después va a cantarnos.
Después de la gripa que tuve. Sí, sí, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, Mari Carmen. Marco, bueno, pues en la Cámara de Diputados está todo lo que da el debate ya sobre, pues ya sabemos lo que sucede. Hay una urgencia por obtener ingresos. Se decidió no hacer una reforma fiscal, pero pues claramente están buscando de dónde obtener los ingresos, ¿no? Tapándole, diciendo que no es aumento en los impuestos, ahora le pone al impuesto saludable, que es aumento en impuestos, en fin, todo lo que sabemos. Hay varios temas ahí. Están los impuestos, en efecto, el IEPS a bebidas azucaradas. Yo no hubiera esperado en ese tema que a los sustitutos de azúcar pues no se les cobrara el IEPS, este que va a ser de más de 3 pesos por cada litro. Pues sí, todavía se aprueba en comisiones que sí se les va a cobrar, así va a pasar a pleno. Se está aprobando ya en comisiones que sí se va a cobrar. A mí se me hace un sinsentido que el sustituto de azúcar, pues te lo vayan a cobrar y vaya a salir más caro el sustituto de azúcar que el refresco azucarado, porque entonces vas a preferir pues el refresco azucarado. Pero bueno, ese por un lado. Por otro lado, el tema de los cigarros también se está aprobando prácticamente idéntico, con algunos pequeños cambios, pero prácticamente idéntico, con un tema donde el impuesto a los cigarros pues ya es elevado. O sea, ya si queremos un desincentivo al consumo de cigarros, pues yo creo que debemos de meternos, igual que en los refrescos, a temas de campaña, a temas de política de salud, a temas de sustitutos de azúcar y también sustitutos de cigarros. Pero lo que estamos aquí metiendo es otra vez el IEPS. El IEPS ya es elevado, es de 160%. ¿A dónde se quiere llegar ahora con la propuesta? Al 200%. Al 200% ya es un impuesto pues muy elevado. Yo creo que hay que escuchar a las voces que te dicen esto va a traer piratería, va a traer contrabando, no necesariamente va a ser un impuesto que la gente deje de fumar, porque si han dejado de fumar cuando tiene 160% de impuesto, pues tampoco lo van a dejar de fumar cuando tengan 200%. Pero bueno, se está aprobando todo esto en comisiones, se sigue aprobando el tema, se sigue aprobando también el tema de los juegos, que también se les va a cobrar impuesto. Así que como, y bueno, y mañana veremos pues los otros temas, ¿no? Los del tema de Mercado Libre y las pymes, que se les van a retener el impuesto cuando ya pagan impuesto, el tema de las plataformas digitales que van a ser verdaderos policías al dar a conocer todos los datos personales, en fin, todo esto es pues porque al gobierno le urgen ingresos por donde sea.
Y todos son recaudatorios y al mismo tiempo un grupo de trabajadores, por muy menor que sea, porque hoy los minimizó Claudia Sheinbaum, lo cual me parece mal, se están quejando de que gastan de cana muy poquito los trabajadores. Hicieron un paro de brazos caídos hoy. Que no, efectivamente, no fueron todos los trabajadores del SAT, no fueron todas las oficinas, pero se están quejando de los bajos sueldos. Y la presidenta los minimiza, no, son muy poquitos. Pues por muy poquitos que sea, hay trabajadores inconformes en el SAT por lo poquito que ganan. Y lo del impuesto de retención a las plataformas digitales, hay dos aristas. Por un lado, que se pretende que no solamente Mercado Libre sea Amazon, Tenu, porque va originalmente contra las plataformas chinas. Así como los impuestos de los que habló Marcelo Ebrard van para China, por más que diga que no, van en contra de China, los impuestos de las plataformas digitales también iban contra China. Pero se están llevando justos con pecadores, porque se están llevando entre las patas a Amazon, a Mercado Libre, que además ambas hayan anunciado inversiones millonarias en México, y aparte quieren que estas plataformas digitales retengan el impuesto de la renta, que yo ahí tengo una duda. Si tú hoy te compras un vestido en una tienda comercial, en cualquiera, Liverpool, Plaza Hoyo, la que tú quieras, pagas el IVA. Todos los precios tienen ya el IVA incluido. ¿Qué no aplica lo mismo en el comercio electrónico? Entonces, si así aplica en el comercio electrónico, ¿por qué se desgarran las vestiduras? Porque se les retengan el IVA. Es algo que no acabo de entender bien. Lo que sí me preocupa es la otra. La pues, que las obliguen a brindar datos de todos nosotros, los usuarios. Porque sí es una forma ya de intromisión muy severa.
Eso es verdaderamente preocupante, sobre todo tratándose de la información personal. Ahí habría que ponerle lupa a este tema, pero lo que es una papa caliente y la tendrá que resolver la Corte es esta... tema del impuesto a las plataformas, es una papa caliente que se tendrá que resolver. Por lo pronto, los representantes de las empresas más importantes en nuestro país, como Cabify, Didi, Rappi, Uber y otras, están rechazando este impuesto del 2% a las plataformas digitales. Hay quienes dentro del mismo sector se pronuncian porque sea solamente del 1%, Y también demandan que el impuesto al valor agregado sea menor al 8% que está proponiendo el gobierno mexicano. Advierten que todo esto iría en contra de la economía digital, que afectaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas del país, pues que han encontrado un pivote de crecimiento en estas plataformas.
¿En comercio electrónico no se ha incluido el IVA del 16%?
El tema es que estas ya, las proveedoras, por ejemplo, de Mercado Libre en particular, y lo vamos a platicar más adelante, ya pagan sus impuestos y aparte les retienen el ISR y el IVA.
Y entonces, para recuperarlo.
Entonces, imagínate, para una pequeña empresa que te retengan esos impuestos, pues es la muerte, ¿no? Eso es realmente quedarte sin liquidez, ¿no?
Mientras que retienen a los grandes comercios.
A los grandes no importa, ¿no? Pues no importa, y a la economía informal no importa.
Todo por recaudar. Ay, que si no vayan a terminar matando a la gallina de los huevos de oro. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos precisamente en la línea a David Heisen, él es director general de Mercado Libre. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, ¿y tú? Gracias.
Gracias. Oye, pues queremos tocar base contigo, porque sí hemos visto que hay una gran preocupación por lo que va a suceder, que yo creo que se va a aprobar, esperemos que no, en la paquete económico del 2026. Hay temas que les afectan a las plataformas digitales. Uno de ellos es la retención del IVA, el impuesto de la renta, y otro el que pretenden que entreguen información muy amplia de todos nosotros los usuarios. Cuéntanos, por favor, porque ustedes hoy estuvieron ahí en el Congreso alertando sobre lo costoso que va a ser, sobre todo para las pequeñas empresas.
Así es, Mari Carmen. Estamos bastante preocupados por ese cambio propuesto en el paquete económico 2026, que sería la obligación para las plataformas como Mercado Libre de retener el 2.5% de ISR más un 8% del IVA sobre los ingresos brutos, ¿no? Más del 10% que le faltaría en cuanto a flujo de caja a los vendedores, que principalmente son pequeñas y medianas empresas. Tenemos en Mercado Libre más de 1 millón de pymes activos. Eso es una quinta parte de todas las pymes que hay en México, y les afectaría en su flujo de caja y generará saldos a favor cada mes que serían complicados de recuperar, los afectará en su capacidad financiera y estamos preocupados por eso, y porque es un paso hacia atrás en cuanto a la formalización y también el impulso hacia la economía digital y ignora bastante la realidad de las pymes y de los comercios que venden en línea, en donde los márgenes son bajos, típicamente entre un 2 y un 6%, y la mayoría de los gastos sí conllevan un IVA, es decir, son deducibles, y el 8% del IVA que propone el paquete económico tendrá un efecto bastante negativo para la pyme promedio que vende en línea.
Sí, David, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, David.
Hola Marco, buenas noches.
David, cuéntanos un poco respecto de lo que de llevarse adelante esta iniciativa de ley que busca aumentar el impuesto en las plataformas. ¿Qué tanto afectaría el ánimo de inversión, por ejemplo, de Mercado Libre, que tú representas directamente?
Claro, nosotros como Mercado Libre en México este año estamos invirtiendo 3.4 mil millones de dólares y gran parte de esto se dedicó a la ampliación de nuestra operación logística. Contratamos más de 10 mil personas nuevas este año. Y las inversiones en tecnología y en el crecimiento de la plataforma aquí en México. Entonces, nosotros sí tenemos un compromiso muy importante con México y hay más de 400 mil familias mexicanas que perciben la mayoría de sus ingresos gracias a la actividad en México, y nosotros obviamente queremos continuar con esas inversiones importantes en el país. Y va a cierta medida también en función de los crecimientos que podemos esperar y del ambiente regulatorio. Así que sí estamos preocupados por esas medidas propuestas, porque muy probablemente va a afectar de una manera negativa al crecimiento del comercio electrónico y de las pymes, no solamente en Mercado Libre, pero en todo México.
Así estamos platicando con David Geisen, el director de Mercado Libre aquí en México, una empresa. Te saluda José. Y usted, David, ¿cómo estás? Qué gusto.
Hola.
¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Buenas noches. Oye, fíjate que nos contabas, ustedes están invirtiendo 3.400 millones de dólares en México y nos decías que 1 millón de pequeñas empresas son proveedoras de ustedes, y esas pequeñas empresas, ese 1 millón de pequeñas empresas, que es la quinta parte de las pymes que hay en México, les van a retener los impuestos, con lo cual sí les creas un problema de caja, porque les estás reteniendo prácticamente en la venta, ni siquiera en el ingreso neto, estás reteniéndoles desde la venta y sí les vas a poner en un problemón de flujo de caja.
Así es, generará un problema de flujo de caja, y no solamente esto, pero también una sobrecarga administrativa, porque mes tras mes cada pyme tendrá que solicitar el reembolso de los saldos a favor por los conceptos del IVA y de ISR al FIFO, y esto tomará mucho tiempo, esfuerzo, y será una sobrecarga para las pymes que mejor dedican su tiempo y esfuerzo a crecer el negocio, a contratar más personas y generar un impacto positivo, pero no a tareas administrativas. Y, de hecho, hablando de las pymes y el impacto que generan gracias a Mercado Libre, el año pasado fueron más de 15 mil millones de dólares en actividad económica. Eso es el 1% del PIB mexicano. Y la mayoría de esas pymes perciben sus ingresos principalmente gracias a esta actividad. Es decir, no es algo que hacen aparte de tener un negocio grande en el mundo físico, pero la mayoría de sus ingresos perciben gracias a la actividad económica en Mercado Libre. Y eso realmente es preocupante, ¿no? Porque el paquete económico con esa propuesta les complicaría bastante la vida y los afectará de una manera negativa. Y ya no sería un piso parejo para competir con retailers grandes que compran y venden a cuenta propia.
Oye, hoy día, si yo me compro, decía yo al principio del programa, si me compro un vestido en una tienda, la que sea, ya tiene el IVA. Si me compro un vestido en comercio electrónico, el precio incluye IVA. Si yo me cuesta 500 pesos el vestido, ese precio tiene IVA. ¿Cómo lo recupera hoy día la PYME o el comercio electrónico? De la misma forma que Liverpool y Palacio de Hierro, ¿no? Yo pago el IVA y luego Liverpool se lo cobra Hacienda. ¿Cómo procede? ¿Cuál es la diferencia?
Muy buena pregunta.
Sí, a ver.
Muy buena pregunta. Asumimos por un segundo que este vestido cuesta 800 pesos,
sí,
y el comercio lo vende en 1,000 pesos. La compra en 800 pesos tiene un IVA también que se le paga al proveedor, y la venta tiene un IVA también que aplica sobre los 1,000, ¿no?
Sí.
Al final del mes, el comercio que vendió, el retail que vendió el vestido, tendrá que pagar a Hacienda el IVA sobre la diferencia entre los 1.000 y los 800, es decir, los 200 pesos, que sería el valor agregado. Sobre esos 200 pesos, el comercio que vende el vestido en cuestión pagaría el IVA, es decir, 160 pesos, ¿sí? Perdón, por dos, 320 pesos. Entre 10 y 32 pesos sobre esos 200 que es el delta. Es decir, tendría que pagar 32 pesos, que es el IVA que todavía no se integró a Hacienda. Ahora bien, si la misma transacción ocurría en línea, la retención que nosotros como plataforma tendríamos que hacer es el 8% sobre los 1.000, ¿sí? Es decir, sería una retención de 80 y no de 32, que sería una tasa más adecuada, tomando en cuenta la estructura de costos. Y ahí es realmente en donde se genera el problema, porque nosotros como plataforma retenemos 80, las pagaríamos a Hacienda y después del mes el comercio tendría que solicitar de vuelta 48 pesos del IVA que se integró de más hacia el SAT. ¿Se explicó la dinámica? Eso es el problema.
Claro.
El problema no es que las transacciones conllevan IVA. Todas las ventas en línea también tienen el mismo IVA que en el mundo físico, el 16%. Sí. El problema es la retención que asume que el gasto es menor del 50% para que el 8% haría sentido.
David,
que en realidad, perdón.
Sí, David Geisen, la verdad es que suena muy complicado y además va a ser oneroso para las pequeñas y microempresas del país estar haciendo estas operaciones. Yo te preguntaría respecto directamente de Mercado Libre, nos decías que ustedes están apostando por México. No es que con este tipo de políticas ustedes vayan a dejar de invertir en nuestro país, entendí eso, si tú me lo confirmas. Y por la otra, ¿cómo, a cuánto asciende la rentabilidad que ha tenido Mercado Libre en México?
Es correcto, nosotros no dejaremos de invertir en México. México es un mercado muy estratégico para Mercado Libre, el segundo más grande después de Brasil. Lo que sí nos preocupa es que esas medidas pueden afectar al crecimiento del comercio electrónico, que México en los últimos 5 años se ha mantenido en los top 3 países de mayor, a nivel mundial, de mayor crecimiento en cuanto a comercio electrónico.
Oye, David, rápidamente, nos queda un minuto. De proveedores locales, de proveedores mexicanos, ¿cuánto utilizan ustedes? ¿Qué porcentaje?
Todos nuestros proveedores en la plataforma están aquí en México. Tenemos algunos vendedores del extranjero, pero más del 90% de lo que vendemos son proveedores mexicanos, principalmente pymes.
Pues te queremos agradecer mucho, David Heinzen, director general del Mercado Libre. Y estaremos pendientes a ver si le hacen un cambio en la Cámara de Diputados, pero lo dudo. Muchísimas gracias.
Gracias, David.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Es que los diputados oyen, pero no escuchan.
Ya traen en línea.
Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto y finalmente lo logramos, Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, presidente del Grupo Brisas. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen, y perdón por todas las
idas y venidas para lograr esta cita. Se me complicó un poco, pero aquí sí. Estamos.
¿Qué decíamos? Yo creo que Antonio Cosío no nos quiere porque nos cae.
Ay, ¿qué pasó?
Tres semanas persiguiéndote, claro, sí. Antonio.
Oye, cuéntanos.
No, aquí estamos.
Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte en la línea. Y bueno, cuando tomaste posesión al frente del CNET, te fijaste varias metas. Tienes varios retos por delante y uno de ellos pues, sigue siendo, bueno, ahora tenemos el problema de la inseguridad, que por más que nos digan que se va controlando, pues Tulum, Mazatlán, muchos centros turísticos se han visto o se están viendo un poco afectados o mucho por la inseguridad. Cuéntanos, porque la belleza de México la tenemos, la diversidad geográfica de centros, qué hacer en México, es un país maravilloso, pero con la inseguridad, yo no me atrevo a ir para nada de vacaciones a Sinaloa ni a Michoacán, por ejemplo, a mí ya me da miedo.
Mira, sin duda, el destino la seguridad de los destinos es clave. O sea, y no es un tema exclusivo del turismo, sino que es a nivel nacional, ¿no? Necesitamos trabajar con las autoridades para poder vender los destinos y dar confianza a los visitantes. Y ese es uno de nuestros pilares ahora que yo tomo la presidencia del CNET, que tenemos que tener turismo seguro para poder devolver la confianza a los inversionistas y sobre todo a los viajeros. O sea, hay que buscar este eje que garantice que cada destino sea percibido como seguro y confiable, ¿no? Sí. Entonces, sin duda tienes toda la razón y en eso vamos a trabajar de la mano de las autoridades para lograr esto que es vital para nosotros. Sin seguridad no vamos a poder avanzar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Maricarmen.
Claro. Antonio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Antonio.
Hola, Marco Antonio. Buenas noches. Gusto
saludarte. Antes que nada, felicidades, Antonio. Y quisiera que nos plantearas así brevemente para que te escuche la audiencia de Fórmula Financiera. ¿Cuáles son los principales ejes en los que vas a basar tu estrategia al frente del CNET?
Mira, pues como ya lo comenté, primero y lo más importante pues, es el turismo seguro. Es que, como lo comenté, ese es el eje principal para poder captar más turistas, que regresen con más confianza y que sigan viniendo a México. Y luego un eje muy importante para nosotros es el turismo digital. O sea, tenemos que apostar por la innovación, la inteligencia artificial, y las plataformas tecnológicas para poder aumentar la visibilidad internacional. Hoy tenemos un tema de que la promoción ha estado muy limitada y para poder tener una visibilidad internacional tenemos que contar con las plataformas digitales. Queremos posicionar a México como un referente del turismo digital, aprovechando las herramientas tecnológicas, pues para mejorar la experiencia del viajero y expandir nuestro alcance global. Sin un turismo digital no habrá el presupuesto que nos alcance para llegar a todos los turistas que tenemos. Y luego para nosotros uno que es muy importante es el turismo regenerativo. O sea, se busca no solo conservar, sino también regenerar nuestros ecosistemas, revitalizar a las comunidades. Hay que trabajar con las comunidades donde están nuestros hoteles, rescatar nuestras tradiciones y patrimonio cultural, que yo creo que tenemos unas maravillas, unas joyas culturales que creo que nos ha faltado explotarlas. Y tenemos que dejar una huella positiva en cada destino, fomentando un turismo que beneficie tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. Si nos acabamos el medio ambiente, que es una de nuestras joyas, la verdad es que vamos a perder una parte importante de nuestra competitividad y hay que hacer que las comunidades también se beneficien del turismo, ¿no?
Sí, desde luego, Antonio. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
Hola, Pepe, muy bien.
Qué gusto saludarte, Antonio. Oye, cuéntanos, por favor, los temas también del momento, que son qué hacer con Fonatur, cómo regresarlo, no regresarlo. Hoy en día está en Acapulco, se está haciendo bien, no se está haciendo bien. Era un brazo muy fuerte y de repente, bueno, pues se achicó Fonatur. Pero, ¿qué hacer con Fonatur?
Pues mira, Fonatur efectivamente se decidió desaparecer como figura de administración de los centros integralmente planeados. Hoy, como tú bien lo mencionas, se está dedicando mucho al relanzamiento de Acapulco. Mañana tenemos una reunión con Fonatur para ver cómo hay unos 14 proyectos que nos van a presentar mañana para ver el relanzamiento de Acapulco, que es de vital importancia para el país. Y pues tratar de aprovechar a Fonatur tiene una gran experiencia en manejo de centros bien desarrollados, bien ordenados. Sin duda la pérdida de Fonatur es una lástima. Ojalá y podamos recuperar y que ese orden, ese control que se tenía en estos centros integralmente planeados no se pierda, se mantenga. Muchos de los destinos donde estaban los centros integralmente planeados, hemos estado trabajando muy de cerca con ellos para mantener ese control, ese orden y esa limpieza que era caracterizaba a estos destinos, ¿no? Entonces, sin duda, estamos trabajando en la mano con Fonatur muy de cerca para poder mejorar y mantener los destinos turísticos.
Oye, y además ustedes han insistido mucho, yo creo que es otro de tus ejes, la necesidad de que haya una mayor promoción. Desde que desapareció el Consejo Mexicano de Promoción Turística, está puesto al hospedaje que se sigue cobrando, que además incrementó, o se va a incrementar en el 2026 en este afán recaudatorio, se va todo para Sedena, para el Tren Maya, pero no se va para promover el turismo.
Sin duda, es un tema que estamos trabajando en la mano con el gobierno para ver con qué instrumento podemos destinar recursos a la promoción. Sin duda, el Consejo de Promoción Turística México jugó un papel relevante, pero lo importante es pensar en el futuro, cómo podemos estructurar un nuevo modelo de promoción con participación empresarial y un respaldo institucional. Estamos haciendo estudios para presentarle a las autoridades a ver de qué manera no quitarle presupuesto, porque eso es muy difícil, pero cómo parte de los excedentes que captemos de turismo, por turistas, puedan regresarse a la promoción. Este año que viene, Sectur tiene un presupuesto especial por temas como Fitur y el Mundial. Entonces, bueno, 2026 está bastante cubierto, pero hay que aprovecharlo y hay que ver cómo podemos etiquetar esos recursos para el turismo que hoy están un poco en el aire, ¿no?
Pues sí, yo diría que no solo un poco, mucho, Antonio, porque en realidad no se sabe exactamente el destino, pero sí tiene razón. ¿Y de qué manera van a buscar ustedes que se lleve adelante esta reorientación, por lo menos de una parte de estos recursos que anteriormente se destinaban al turismo y que hoy no lo están haciendo?
Pues mira, es trabajar de manera creativa, de la mano de Economía, de Secretaría de Hacienda y de Turismo, para ver cómo podemos etiquetarlos. Hoy apenas estamos en estudios para ver cómo podemos hacerlo. Sin duda va a ser una tarea complicada, pero uno de nuestros mayores esfuerzos va a ser tratar de captar estos recursos, cómo pues creatividad, estando cerca de las autoridades y que realmente nos tomen como una prioridad nacional que tanto se ha cantado, pero la verdad es que lo queremos ver en resultados mucho más palpables, ¿no?
Sí, desde luego. Oye, cuéntanos un poco estos impuestos a los no migrantes. ¿Cómo antes se iba directo al turismo, ahora ya no se podría recuperar? ¿Ustedes lo están luchando?
Pues es lo que estamos tratando de hacer. O sea, hoy se está yendo una gran parte a Sedena y lo que nosotros queremos es que se vaya una parte a promoción, pero también una parte a lo que es gobernación, para que todo lo que es la infraestructura de acceso, o sea, los visados, que tengamos estas máquinas de lectores de pasaporte digitales, para que lo que es migración sea mucho más ágil, tengamos una manera de recibir a los clientes, de los turistas, en lugar de unas filas interminables, procesos mucho más ágiles. Hemos ya tenido alguna reunión con la gente de migración para ver cómo podemos hacer un trabajo en conjunto para que puedan estar en mejores lugares, que tengan participación dentro de los aeropuertos.
Te interrumpo porque nos quedan nada más 2 minutos. El Mundial, ¿qué te preocupa del Mundial? La competencia que representan las plataformas, ¿qué te preocupa de aquí al Mundial?
Pues mira, me preocupan una parte importante que aparentemente ya le están dando soluciones son las visas, porque si no, el acceso, la entrada al país va a estar muy complicado. Me gustaría que la iniciativa privada tuviera algo de participación dentro de las mesas de planeación que hoy nos hemos enterado un poco, igual que ustedes, por la prensa, en lugar de estar mucho más involucrados, y hablo de los hoteles, de transporte terrestre, de transporte aéreo, de los aeropuertos, de cuáles son las necesidades para realmente dar un buen servicio y no quedar mal con los turistas.
Pues sí, ojalá que se tome en consideración todo esto, porque pues ya está el tiempo encima y la verdad es que en la Ciudad de México se ven muchas necesidades en la infraestructura urbana.
Sí, sin duda. O sea, creo que tenemos que tener mucho mayor participación para darles nuestras observaciones y también posiblemente algunas soluciones que tengamos nosotros dentro de las asociaciones que están bajo el paraguas del CENET, que son expertos en sus áreas. Entonces, ojalá y nos usen, que nos den, que nos escuchen y que podamos participar de cerca y de la mano de las
Esperemos que, porque sí, realmente se requiere que se acepte esa sensibilización con las autoridades. Pero Antonio Cosío, presidente del CENET, muchas gracias por estar con nosotros.
Antonio. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Igualmente. Vamos a un corte comercial.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Samarripa, presidente de la Mafore. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien, también, afortunadamente. Oye, cuéntanos, hoy concluyó, tengo entendido, este seminario de la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones en Santiago de Chile. ¿Cómo les fue? ¿Cómo ven a México en relación? Porque Chile era el ejemplo a seguir. ¿Cómo ven a México en relación a Chile? Cuéntanos.
A ver, fue un foro muy interesante donde discutimos diversos temas y yo creo que de lo que preguntas es bien importante entender cómo está México respecto al resto de los países de la región. Por una parte, es el sistema más grande en términos de activos. Ya superamos los 400,000 millones de dólares en activos en la administración, más de 22 puntos del PIB, y somos aproximadamente un 40% más grandes que Chile, que sería el segundo país en términos de activos administrados, y somos poco más de 3 veces Colombia, que es el tercer lugar en la región en términos de activos administrados. Número 2, que es también bien importante, México con la reforma del 2020 es el primer país de la región que hizo una reforma estructural aumentando la cuota de aportación, ajustando otros parámetros y se volvió una referencia en la región. Justamente este año en enero en Chile hicieron una reforma que aumenta la cuota de aportación, que ellos la tenían en 10% y la van a subir al 16%. Entonces, creo que el liderazgo que ha tomado en términos de tamaño, en términos de hacer la primera reforma estructural, es muy, muy importante en México. El otro tema en el que también somos líderes, hoy el consenso en la región y también los organismos internacionales dicen el sistema de pensiones tiene que ser mixto, que es mixto, que la gente en el retiro no puede tener tan solo una fuente de ingresos, sino mucho. Entonces, para países de la región de América Latina con una alta informalidad, el tener una pensión universal como la de adultos mayores en México es un componente, luego está la ligada al trabajo, etcétera. Entonces yo creo que también ahí México con su sistema mixto como lo tiene estructurado es referente en la región. Y aquí sí hay que reconocer que países como Chile y Colombia tienen arreglos similares al de nuestro país.
Sí, Guillermo Samarripa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, Marco.
Esto que nos cuentas, obviamente, coloca a México en un lugar predominante en la región. Sin embargo, me imagino que todavía México tiene algo que aprender de otros casos en Latinoamérica, en la región. ¿Nos puedes comentar si hay algo que aprender o de plano nosotros la llevamos la delantera en todas?
No. A ver, yo creo que hemos hecho las cosas bien, pero yo también pienso que hay muchas lecciones a aprender de lo que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, en el caso de Chile, ellos integraron bastante bien, y antes que México, lo que era una pensión universal con el pilar contributivo. En Chile, con la reforma de este año, están metiendo un componente que es todavía pequeño, pero que tiene que ver con el riesgo de longevidad. Entonces, a ver, lo que te quiero decir es, el arreglo institucional pensionario en el mundo es un arreglo que no está escrito en piedra, que cambia constantemente y que hay que irlo adaptando. Entonces, siempre lo que están haciendo otros países es muy importante, y la reforma de Chile se emparejó en cuota de aportación, pero también nos tomaron la ventaja en otros dos temas o tres, y tenemos que aprender de ello para perfeccionar el nuestro. Donde creo que no hay que ver a la región, sino hay que ver a otras regiones del mundo, que las poblaciones son más grandes, que tienen más calibrada la etapa de desacumulación. Yo creo que no solo México, sino también el resto de América Latina, tiene que ver a países de Europa, a Australia, a Estados Unidos, cómo están empezando a gestionar la etapa de desacumulación del sistema, porque es algo que vamos a tener que estudiar y mejorar en México, porque nuestro sistema está construido conceptualmente para tener muy bien la base de acumulación, pero nos falta la siguiente etapa. Entonces, yo creo que todo esto en la región y en el mundo hay que entenderlo como un proceso de evolución constante, ver mejores prácticas, y tenemos el reto de construir un mejor sistema.
Esto es importante, porque sí nos falta realmente, Guillermo, hemos hecho, atasola José Yuste, hemos hecho avances, ya nos contabas cómo sí hoy en día tenemos en activos, tenemos bastantes activos, hay una reforma del 2020 que ya mejora las aportaciones y lo que va a recibir el trabajador cuando se pensiona, tenemos el sistema mixto con esta pensión del bienestar, pero nos falta porque obviamente en efecto viene aumentando todavía la edad de retiro.
Yo creo que en la región tenemos un gran reto que se llama la informalidad. La informalidad, si bien te afecta el mercado laboral, también te afecta el tema pensional, y fue una de las mesas importantes del seminario, fue discutir informalidad, cómo estamos, y en algún punto hubo un dato interesantísimo en el cual un exministro de Hacienda de Chile, dijo, Chile tiene un problema muy grave de informalidad porque anda en el 20-tantos%, digamos 26%. Dice, pero México tiene más del 50, y Bolivia más del 80, y Perú tanto. Entonces, la informalidad en la región es un problema grave y varía en nivel en los distintos países. Yo creo que ese es un la verdad, un gran reto que tenemos en la región y que debemos tratar de superar. Entonces, en todas estas discusiones, lo que estamos haciendo es tratar de aprender dónde están los puntos débiles para mejorarlos, ver qué se puede solucionar y ver que estructuralmente en donde no hay margen de maniobra y en donde compartimos estos problemas comunes que la verdad son bien, bien problemáticos, ¿no?
Claro. Oye, aquí la manera como se enfrenta a esta informalidad son con las pensiones de López Obrador, que se han seguido aquí, la pensión para adultos mayores. En el resto de América Latina, ¿qué tanto se dan este tipo de pensiones? Porque aquí se volvió totalmente universal, cualquier persona la necesita, ¿no? Basta con que cumpla 65 años y la solicita.
En los países que tienen alto nivel de informalidad, de los que tienen sistemas pensionarios como el de México, casi todos tienen también un componente de pensión universal. Y ahí está Chile y ahí está Colombia, por ejemplo. Okay. En países desarrollados que tienen una baja informalidad, ese tipo de ayudas de pensión universal de adultos mayores, colaborador no existe. Allá, como la mayoría de la gente en el mercado formal, tienen un esquema donde tienen buenas pensiones mínimas garantizadas y luego un pilar contributivo más bien voluntario. Entonces, lo que vemos en el mundo es que, de acuerdo a lo que pasa en el mercado laboral, hay distintos arreglos, y cuando hay alta informalidad, lo que hacemos en México lo hacen en muchos otros países. Entonces, México no es, ¿cómo decirlo? O sea, la pensión de López Obrador no es tan original ni tan única como a veces se piensa. Muchos países tienen ese arreglo porque es la manera de tender una red de protección a los adultos mayores que no cotizaron en un trabajo formal. Entonces, si hay ahí un deber del Estado de tender esa red de protección, y si hay una lógica, y en muchos países se aplica.
Ahora, una cosa es esta parte que nos explicas, Guillermo, la otra es la sustentabilidad. ¿Qué tan sustentable es un modelo como este, de pensión universal, en el que las personas adultas mayores están creciendo muy rápidamente?
A ver, ahí sí hay que verlo en dos discusiones, ¿no? Una es el tema de justicia y de la red de protección. Y yo creo que el consenso en el mundo es que sí tiene que haber una red de protección. Y eso nos lleva a la segunda discusión. Esto te pone presión a las finanzas públicas, que es importante, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde das el beneficio para que sea algo razonable? Ese es el reto que tenemos que encontrar en los distintos países. Si tú ves hoy el gasto público del gobierno federal, que prácticamente de la parte de gasto corriente más del 20% es de pensiones, ¿dónde está el principal gasto de pensiones? No está en la pensión universal, está en las pensiones de beneficio definido de los regímenes anteriores, que van a ir disminuyendo en el tiempo. Entonces, yo creo que como país lo que estamos haciendo es cambiar un cierto régimen de pensiones para los trabajadores formales que daban tasas de reemplazo altas, o para ciertos grupos son excesivas, como Pemex, CFE y algunas otras entidades, por un régimen que es general para todos. Entonces, el tema
aquí,
de discusión conceptual es de monto.
Claro, Guillermo, se nos acaba el tiempo. Guillermo Samarripa, presidente de Amafore. Gracias por estar con nosotros, Guillermo.
No, al contrario, muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, vamos a un corte comercial.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Seguimos y nos da mucho gusto en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos, en el 103.3 FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, se están dando con toda la Cámara de Diputados, ya se aprobó la reforma en lo general de la Ley de Amparo. Regresando, vamos a del corte, vamos a platicar con Maru Rojas, reportera del Grupo Fórmula. Y hay una gran polémica también, por un lado por todos los impuestos de salud, pero ahora también por las plataformas digitales. Platicamos con el director general de Mercado Libre y decían que esta propuesta de que se retenga el 8% del IVA y el 2.5% del impuesto sobre la renta de las transacciones en comercio electrónico va a afectar sobre todo, no solo el comercio electrónico, va a afectar sobre todo a las pymes. Si se cae un millón de clientes que ellos tienen en Mercado Libre, que son pequeñas empresas, y que van a verse muy afectadas en su flujo de efectivo si esta medida, que es totalmente recaudatoria, se aprueba. Y aparte está el otro problema, el que tienen que entregar las plataformas digitales información de todos nosotros los usuarios. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy en su conferencia mañanera descartó un impacto en el sistema financiero por la situación de Cibanco, Intercam y Vector. Hay que recordar que Cibanco ya comenzó a pagarle a los ahorradores lo correspondiente, lo que dicta el seguro de protección, lo que hasta ahora pues corresponde. Tiene que pagar el Instituto de Protección al Ahorro Bancario a cada uno de los ahorradores, 400,000 UDIs máximo es lo que les paga a los ahorradores. Ya nos decía ayer aquí el secretario ejecutivo del IPAP que prácticamente el 99% de los ahorradores están cubiertos por este seguro de depósito y solamente 167 personas exceden el nivel del seguro de protección al ahorro bancario, se les va a pagar hasta el monto tope y el excedente, pues ese sí, no se les va a cubrir. Pero por lo pronto la presidenta de México dice que se evitó este impacto negativo en el sistema financiero nacional, que nunca le entregaron la información probatoria de las severas acusaciones que hizo en su momento el FinCEN, este órgano, esta red que tiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para detectar movimientos de lavado de dinero y que en consecuencia el gobierno mexicano tuvo que actuar para tratar de proteger al sistema financiero mexicano, lo cual pues se logró. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hola, está la reunión del FMI Banco Mundial en Washington, desde luego, esa reunión de ya de otoño. Y ahí, bueno, son las nuevas perspectivas que presenta el Fondo Monetario Internacional sobre la economía mundial y sobre México. Sobre México, recordemos que lo tenía México, la economía mexicana, en menos 0.2%. Ahora cree que México, y la perspectiva es que sí, la mantienen, que va a crecer 1% el FMI. Esto es un dato importante porque sí, será un crecimiento poco, pero va a ser crecimiento. Ese 1% incluso empata perfectamente con el pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que también dice que la economía mexicana va a crecer al 1%. Esto, ¿en qué nivel de economía estamos nosotros con todo esto? En la economía número 13. Es decir, para realmente que podamos entrar dentro de las 10, tendremos que desplazar alguna. Y realmente las que nos ganan, que son las siguientes, es España o Brasil. Son las que nos ganan, entonces tenemos que desplazar algunas. Sin embargo, no nos ponen el FMI en los siguientes 5 años, no nos pone por encima de ellas, nos sigue manteniendo en ese lugar en el número 13, que desde luego es un buen lugar, somos una economía fuerte. Pero pues recordemos la propia presidenta Sheinbaum, y eso, y esperemos que sí lo logre, una de los pronósticos que tenía, o de los planes que tenía con precisamente el Plan México, era que creciéramos más y que con eso podríamos ser de las 10 principales economías del mundo. No está mal ser la 13ª, pero pues sería mejor estar dentro de las 10, ¿no?
Del top 10. Lo que sería mejor sería que realmente creciéramos al 1%. Ojalá el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es el mismo. Por cierto, de la Secretaría de Hacienda y del Gobernador, que este año, por un milagro maravilloso, en octubre, noviembre y diciembre vamos a crecer mucho más de lo que hemos crecido de aquí a agosto y vamos a lograr que sea el 1%. También hoy la presidenta se refirió al tema, un tema que a ella le interesa mucho, que es la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas. Un tema que va a ir, ni lo dude, en noviembre. Pero sí dice que, de consenso con la propuesta del sector privado, que son las de Coparmex, hemos platicado varias veces con José Manuel Sierra, ¿no? Se llama el presidente de Coparmex, y nos ha dicho que lo que ellos han puesto sobre la mesa y creo que se va a aceptar, es que se reduzca gradualmente, no de sopetón, no de 48 a 40 horas en un año, sino de aquí creo que hasta el 2030 se vaya reduciendo de 48, creo que 46 y luego 44 y así gradualmente se vaya reduciendo para que el impacto en la nómina para las empresas sea menor. También se pretendía exentar a las pymes de sectores como servicios, porque para los pequeños restaurantes, para los pequeños comercios, sí reducir la semana de 48 a 40 horas, porque hay que pagar horas extras a los trabajadores, porque un comercio está abierto más de 8 horas diarias y está abierto todos los días de lunes a domingo, pues entonces sí implica un costo extra por las horas adicionales. Entonces, que se hubiera algún esquema para favorecer a las MIPYMES. Vamos a ver cómo viene. Dice que en la mañanera, evidentemente, se van a dar a conocer la estrategia para la semana de 40 horas hasta noviembre por parte del secretario, que sí existe. Hay un secretario del trabajo que se llama Marat Bolaños, que ahí está, y que aparentemente es su prioridad esto.
Sí, Marat Bolaños. López, el secretario del Trabajo, será quien presentará en el mes de marzo esta propuesta.
Antes de noviembre.
Presuntamente entre el sector privado, sí, antes de noviembre, entre el sector privado y el gobierno mexicano habrían llegado ya a un acuerdo para llevar adelante esta reducción laboral y pues será una propuesta supuestamente consensada. Digo supuestamente porque hasta ahora la iniciativa privada pues no ha salido a decir esta boca es mía, solamente la parte del gobierno lo ha venido señalando. Vamos a ver, porque hasta ahora venían oponiéndose en el sector privado. Obviamente lo que buscan es que sea de manera paulatina y que no sea de un solo golpe. Ese aspecto parece que ya lo están alcanzando, lo están logrando. Vamos a ver si efectivamente lo hacen. Ya en los foros que se realizaron en semanas pasadas y en meses pasados, durante junio y julio, en torno a esta reforma, se identificaron las posiciones tanto de las cámaras empresariales y de los sindicatos sobre las implicaciones legales que impondría un cambio como este, y bueno, pues obviamente están tratando de incluir pues todas estas preocupaciones para que esta reducción de la jornada laboral pues no sea tan negativa para el sector productivo nacional.
Así es, y bueno, ¿qué sucedió hoy con el SAT? Bueno, pues hubo este paro nacional que le llamaron. Son los trabajadores de confianza, que los trabajadores de confianza se están quejando que trabajan horas extras, que no les pagan, que van a veces sábados y domingos, no les pagan, dicen que se quedan ahí y bueno, pues no hay horario de salida, frente a lo que sí existe con los que son sindicalizados. En esto, bueno, pues se dieron hoy hubo banderas rojinegras, precisamente de huelga en el SAT, desde la oficina central, la que queda enfrente de la Alameda, ahí la vimos, las oficinas del sur de la Ciudad de México también. Y ahí entonces el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, el que lleva a Antonio Martínez de Nino, que no hemos vuelto a platicar, ¿verdad, con Antonio? Pero es cierto.
Pues yo creo que una vez o dos en la vida, ¿no?
Sí, sí. Creo que le vimos más cuando estaba con Raquel Buenrostro, ¿verdad?
Pero sí, cierto, claro.
Estaba ahí con Raquel. Pero bueno, lo que dice el SAT ahora es que, bueno, pues lo que ellos, cómo ven las cosas, dicen que no, que sí hubo atención al contribuyente, que se llevó de manera formal, normal, en casi la mayoría de las oficinas del SAT, que fueron 155 de las 162 oficinas desconcentradas y módulos de servicios tributarios, o sea que sí hubo servicio en casi todas, pero pues obviamente sí lo reconoce el propio SAT, que se frenaron algunas importantes en Chihuahua, Chihuahua, en Celaya, Guanajuato, en Guadalajara Sur y Zapopan, allá en Jalisco. Y aquí en la Ciudad de México fue la del Sur, que es la del Sur y la del Oriente, que son bastante grandes. Ahí se cerraron, o sea, sí hubo este paro que llamaron ellos de manos caídas los trabajadores. El SAT dice que para los contribuyentes que no pudieron realizar su trámite, se les va a notificar la reprogramación de su cita, que ellos van a mantener los canales de diálogo y cooperación. Y hoy en la mañana la presidenta dijo, vamos a platicar precisamente con esos trabajadores por
que
parte de
poquitos.
Marat.
El
secretario del Trabajo. Vamos a un corte.
Exacto.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ley de Amparo. Cámara de Diputados aprueba la reforma en lo general.
eluniversal.com.mx.
México ajustará aranceles a países asiáticos en función de acuerdos comerciales con Estados Unidos. Ebrard.
Milenio.com.
FMI eleva previsión de crecimiento de México.
elfinanciero.com.mx.
México analiza subir aranceles por guerra comercial China-Estados Unidos. Son el grueso del comercio mundial.
excelsior.com.mx.
Lluvias dejan 90 hospitalizados por lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo.
eleconomista.com.mx.
Cibanco. Se pagará a más de 32.600 ahorradores, de acuerdo con autoridades.
Ford.com.mx.
Sheinbaum afirma que no hay certeza que grupos criminales ayuden a damnificados por lluvias.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y hoy también hubo, más que conferencia de prensa, conferencia con inversionistas por parte de Jane Fraser. Jane Fraser es la jefasa de la CEO de Citi. Y fue interesante porque, pues, de acuerdo a sus declaraciones, adora a Fernando Chico Pardo, que es lo máximo, que es un buen empresario, que tiene 50 años de experiencia y que van a esperar a que se concrete la operación en la que él va a adquirir el 25% de Banamex, que puede ser entre 9 meses y 1 año. Eso es lo que habían dicho, que probablemente julio del año próximo, probablemente antes. Esto depende de la rapidez con que se autoricen. Y que hasta después de que se concrete la operación de Chico Pardo, o sea, estaremos hablando de julio o antes del año próximo, entonces es cuando ya buscarán colocar el 75% restante de Banamex a través de una oferta pública ordinaria, ¿no? Iniciar una OPI. Es interesante porque finalmente Germán Larrea puso sobre la mesa 9.300 millones de dólares ya ahorita cash, bueno, ahí te van. Y Chico Pardo, 2.300 millones de dólares que va a recibir hasta dentro de 1 año y que después el 75% se va a colocar, sabrá Dios cuándo y sabrá Dios a qué precio. La expectativa es que, como Fernando Chico Pardo está en Chilacastortas, haga crecer el valor de Banamex.
Pues sí, la verdad es que aquí las declaraciones de Jane Fraser dejan muy claro que tienen amplias expectativas respecto del efecto positivo que estaría generando la apuesta de Fernando Chico Pardo por Citi, por Banamex. Creo que desde Citi lo están viendo con mucha seguridad, con mucha confianza, y así lo manifestaron, incluso al rechazar de manera directa esta propuesta de Germán Larrea. Lo que se vio muy claramente es que consideraron mucho más seria, más responsable. De hecho, utilizaron los términos en su comunicado en Citi, al referirse a la propuesta de Fernando Chico Pardo. Y es que tuvieron en Citi la experiencia previa con Germán Larrea. Hay que recordarlo que previamente, durante el sexenio pasado, pues hubo ahí una puja entre distintos postores privados, entre ellos Germán Larrea, y hubo un momento en que se prolongó mucho, como que hubo un jalón, un estira y afloja muy prolongado, y luego ya vino todo el descarrilamiento que se conoce tuvo de esta posibilidad de compraventa por parte del presidente de la República, cuando dijo que pues estaba interesado y que quería que le ordenó al secretario de Hacienda y Crédito Público que hiciera una proyección para ver si podía comprar al banco, y fue cuando en Citi dijeron, no, mejor nos esperamos, vamos a hacer una oferta pública inicial, y así fue la historia. Así es de que yo creo que pues tuvo mucho que ver el antecedente y la responsabilidad y seriedad de la propuesta de Fernando Chico Pardo.
Mira, ahí queda muy claro que Jane Fraser, la presidenta mundial de Citi, pues desde luego está muy de acuerdo y está muy conforme con el acuerdo al que llegaron con Fernando Chico Pardo. ¿Por qué? Porque sí le está dando, al fin y al cabo, un valor ya contable al banco, a Banamex, de 9.200 millones de dólares, que es algo importante. Si Chico Pardo va a pagar, obviamente, por el 25% ya esa cantidad, bueno, la cantidad de la alícuota de esto, bueno, con ellos incluso hasta podría ser más lo que recuperen a través de la bolsa, con fondos de inversión, con inversionistas invitados. Chico Pardo creo que genera confianza, y es lo que decía hoy precisamente Jim Fraser, genera confianza a los inversionistas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha sido muy serio, y eso genera desde luego valor al banco. ¿Qué va a pasar con Banamex? De inmediato, en el momento que lo tome Chico Pardo, van a traer otra vez la banca de inversión, que la perdieron con Citi, ¿no? Se la quedó Citi. La banca de inversión, la banca patrimonial, la van a traer de inmediato para que sea completo. La marca Banamex vale mucho. La marca Banamex, ¿no? Es una marca centenaria. Mantiene el mercado de tarjetas de crédito, Y ahora, está en quinto lugar, ¿no? Ahí le va a ser complicado
competir. Pero ya tenemos en la línea a Maru Rojas, reportera del Grupo Fórmula, ella está en la Cámara de Diputados. Te escuchamos y te vemos, Maru, no ¿qué está pasando?
Maru, buenas noches.
Hola, Maru.
¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Pues déjame decirte que fueron 345 los votos a favor, 141 en contra, 3 las abstenciones. Olga Sánchez Cordero, una de ellas, Javier Vázquez, Calixto y Miriam Durán Alarcón del PT, también las abstenciones. Pero Olga Sánchez explica, estamos acabando con las con los amparos colectivos. Y también se está obligando a que este amparo se inicie en línea. ¿Qué va a pasar en las comunidades indígenas, donde no pueden tener ni siquiera internet? Y bueno, decirte que hay tres reservas que sí van a ser aprobadas, de Mariana Benítez de Morena, Mejía Verdeja, que está presentando la de Monreal, y Guéric Flores, que va a presentar esa reserva al tercero transitorio que causó tanta polémica. Se elimina la retroactividad, pero aún tratándose del mismo sujeto y el mismo delito, no va a proceder la nueva ley, pero sí para amparos en el futuro, como tiene dedicatoria el caso del dueño de TV Azteca, que se ampara para no pagar impuestos, ya en el siguiente ejercicio fiscal sí tendrá que pagar impuestos y no podrá ampararse.
Es decir, Maru, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Que se elimina en lo general la retroactividad, pero se mantiene pues prácticamente de manera nominativa.
Estoy oyendo lo que sucede en la consola y no lo que me estás preguntando.
Sí, Maru, te repito la pregunta. ¿Quiere decir que con lo que nos acabas de comentar se elimina la retroactividad en lo general, pero se mantiene como retroactividad prácticamente nominal?
Efectivamente, se elimina la retroactividad, ya no aplica para los amparos que ya están vigentes o que ya los tienes funcionando. Pero los que incluso en este momento estás estudiando si lo aplicas o no, el juez va a analizar aplicar la nueva ley.
Así es, Maru. Oye, Maru, también está el tema en comisiones de la ley de ingresos, ¿verdad? Que se están viendo ahí los impuestos a...
¿Ya se aprobó?
A ver, cuéntanos, sí.
Ya se aprobaron las 4 leyes, hay nuevos impuestos a las plataformas digitales, acaban de venir aquí a la sala de prensa, que fue por lo que me distraje un poco y ya no pude estar a tiempo en el enlace. Ellos dicen, de 10 pesos que ganamos por un producto, nos van a cobrar el IVA e ISR por producto, no por las ganancias totales. Y el IVA sube 2% para ellos. Y el ISR sube 8% para estas personas morales que tardaron mucho en convertirse de personas físicas a personas morales para vender sus productos en una plataforma y que ahora que pagan IMSS, Infonavit, tendrán que pagar envío, la plataforma, y no les quedan ni las ganancias. Dicen, ya vamos a quebrar, no somos una, somos millones de microempresas que nos ocupamos las plataformas para vender.
Oye, pero a pesar de esto, Maru, los decíamos, los diputados los escuchan, pero no les hacen caso. O sea, sí estuvieron ahí, estuvieron los directivos de Mercado Libre, de varias organizaciones, manifestando su preocupación por este cobro, esta retención de impuesto de la renta del IVA, pero pues no les hicieron caso, no se ha modificado.
En absoluto, Mari Carmen, fíjate que todos los foros que aquí he visto, pues sí, gracias por participar, nosotros le hablamos, no hay un añadido a la ley. El diputado del PAN, Héctor Saúl Telles, les ofreció presentar una reserva, sabe que no va a ser aceptada. El día de mañana se vota IEPS y van a tratar de votar también derechos. Pero la sesión se suspende a las 10 de la noche, los panistas tienen un compromiso, se reanuda el miércoles, mañana es miércoles, se reanuda el jueves a las 12 del día, hasta que terminemos las 4 leyes de la ley de ingresos, así sea la noche del jueves, viernes y hasta sábado.
Maru Rojas, por lo que nos cuentas, no habrá prácticamente ningún cambio, se aprobaría con todos sus puntos y comas como se envió originalmente este paquete de leyes.
Los cambios son mínimos, creo que lograron algo las tabacaleras, pero son porcentajes mínimos lo que cambia. No hay ningún cambio en las bebidas endulzadas. En lo que son los refrescos, pasa de lo que hoy están pagando, que creo que es de 1.3 a 3 pesos el impuesto, pero a las bebidas endulzadas, todas las que tengan azúcar, pasa de 0 a 3 pesos el impuesto, menos el electrolit.
O sea que el electrolit todavía lo van a seguir apoyando sin impuestos.
Efectivamente, ese es el que se sigue salvando a pesar de los pesares y sus similares, que varias empresas los hacen con los mismos ingredientes, pagarán de 0 impuestos a 3 pesos por producto.
Bueno, pues a tomar suero va a ser más barato, ¿no?
Pero el suero sí, a tomar electrolit, porque el suero y las otras marcas sí cobran. Sí,
tomar electrolit, sí.
Pues Maru Rojas, te agradecemos mucho.
Maru, gracias. Muchas gracias, Maru. Que estés muy bien.
Yo agradezco mucho a las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Igualmente.
Un saludo a Miguel Ángel, gracias. Miguel Ángel Brígido.
Pues mira, así están las cosas en la Cámara de Diputados. Se aprobó ya la reforma en lo general. Se regresa la del amparo al Senado sin retroactividad. Pero pues sí tiene un nombre y apellido que se llama Ley contra Ricardo Salinas Pliego.
Pues sí, definitivamente.
No se llama así porque sería ilegal, pero bueno.
Prácticamente todo el paquete se está aprobando sin cambios. Ya escuchábamos lo que ocurre con el tema de las bebidas azucaradas, tal y como lo presentó la iniciativa, que es una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, así se está aprobando.
Lo cual viene siendo absurdo que, por ejemplo, las bebidas que son sustitutos de azúcar van a ser más caras ahora que los refrescos con azúcar. No, en fin, vienen absurdos.
Igual que lo de electrolit.
El IEPS, si no dejaste de fumar con 160% de impuesto, ¿por qué vas a dejar con uno de 200%?
¿Tú vas a comprar cigarros chafas?
Pues piratas. ¿No?
Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en el estudio, está aquí sentado con nosotros, Mauricio Uribe Morales, él es socio director de Consultoría Cultura y Recursos Humanos, director de Recursos Humanos, CHRO en inglés. Mauricio Uribe Morales, gracias por estar con nosotros.
Mauricio,
Mauricio, bienvenido.
Oye, gracias, Pepe, Mauricio, Marco. Estoy viendo aquí que uno de los temas que nos están proponiendo hablar con ustedes hoy es precisamente hasta dónde van las relaciones laborales. Y ayer se otorgó, y tú lo sabes mejor que yo, el Premio Nobel de Economía a 3 economistas que están resaltando el impacto, entre otros temas, que va a tener las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, sobre los recursos humanos. Y alertan el riesgo. Yo soy muy, con toda mi tierna edad y que en muchas cosas me rebasan y no entiendo nada, yo soy totalmente pro tecnología. Yo me imagino que en la época de la Revolución Industrial, cuando surgieron las máquinas de vapor, todo el mundo se desgarraba las vestiduras, y creo yo que hay que avanzar en la tecnología y usarla a nuestro beneficio. Pero sí hay un riesgo, lo resaltan estos premios Nobel de Economía, en el empleo. Y tú que estás en Recursos Humanos, a ver, ¿cómo la ves? Cuéntanos.
Claro. Bueno, sin duda estamos viviendo una evolución del mundo del trabajo sin precedentes. La tecnología, por supuesto, está ya generando un impacto en el mundo del trabajo, pero no solo la tecnología, también el ámbito regulatorio que está cambiando, las políticas económicas. Entonces, hay un gran impacto en diferentes rubros para el entorno del trabajo. Y la tecnología, por supuesto, fíjate, un dato de del World Economic Forum, se estima que para 2030 se van a perder 92 millones de puestos de trabajo derivados de la tecnología, pero en contraste se van a crear 170 millones de nuevos puestos de trabajo, puestos que hoy no existen y que vamos a ver en muy pocos años, en los próximos 5 años, eso nos da un balance de 78 millones de puestos nuevos basados en la tecnología. Entonces, si bien algunas posiciones se puedan ver desplazadas, pues va a haber muchos puestos nuevos para los que no estamos preparados todavía.
Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Yo te preguntaría, me imagino que este dato es un dato global y habría que segmentarlo porque creo que todos los países tenemos mercados laborales completamente diferentes, tenemos distinto nivel de desarrollo económico y diferente nivel de penetración de las tecnologías y de la inteligencia artificial. ¿Qué tan bien o qué tan mal o qué tan rápido podría irnos a nosotros en México con las condiciones que actualmente tenemos en términos de penetración de la inteligencia artificial?
Sí, por supuesto, como bien apuntas, hay diferencias por cada sector industrial. Hay algunos que son muy dependientes de la mano de obra, como la agroindustria todavía en México, donde no hay toda la tecnología que quisiéramos tener, pero en contraste hay operaciones muy automatizadas, como lo podrías ver en automotriz y sus proveedores, pero definitivamente una de las tendencias que estamos viendo para los siguientes 5 años, nosotros lo bautizamos como Skillvolution, viene una revolución. Muchos años se ha estado hablando de upskilling, reskilling, que es adquirir estas nuevas habilidades o reentrenar a la fuerza de trabajo, y otro dato del World Economic Forum, 40% de las habilidades que tenemos hoy para 2030 van a estar obsoletas. Entonces, de manera acelerada tenemos que trabajar en estas nuevas competencias que va a requerir el mundo del trabajo.
Fíjate que es bien interesante lo que comentas, Mauricio, porque en efecto, regresando al tema de los premios Nobel, ayer premiaban precisamente a la creatividad, a la innovación, a la famosa destrucción creativa, ¿no?, de Schumpeter, en fin. ¿Qué tiene que ver con esto? Cada vez que hay una gran avance tecnológico desde la Revolución Industrial, sí es cierto que sustituyen a muchas personas, ¿no?, que quedan despedidos muchos, uh-huh, pero se abre una nueva área de oportunidad muy fuerte en otras áreas. ¿Cómo aprovecharla? Con la inteligencia artificial, claramente hay quien dice, me voy a quedar sin trabajo, sí, pero va a haber muchas otras áreas que se van a abrir. ¿Cómo aprovechar esas?
Claro. Justo yo creo que, y es una de las áreas en las que tenemos que trabajar, hay que generar esa sinergia, y le pondría la IA al final, de trabajar en conjunto con la inteligencia artificial como un complemento, y donde uno de los elementos muy importantes es trabajar con la gente, volver a esa parte humana. Se habla incluso de la quinta revolución industrial, que no va a tener que ver nada más con la automatización, sino también con el humanismo.
Entonces, ¿capacitándola?
Capacitándola, por supuesto, pero también a través de un liderazgo distinto. Vamos a tener que liderar de manera diferente, a través de líderes auténticos, de mayor empatía, y hay muchas cosas en las que la máquina no nos puede sustituir. No puede crear arte, no puede necesariamente tener pensamiento crítico, o por lo menos hasta ahorita. Se basa en todos los datos existentes. Entonces, hay muchas habilidades que tenemos los humanos que no va a poder sustituir la máquina, y que
no
es donde
puede crearte. Tú no puedes llegar con estas nuevas computadoras y decirle, hazme un cuadro tipo Dalí en su época no sé qué, y te hace un cuadro tipo Dalí en su época no sé qué. A lo mejor no es original, es una copia de Dalí o de cualquier. Hazme un dibujo tipo Rembrandt, ¿no te lo hace ya?
Puede replicarlo siempre y cuando tenga los datos.
Ah, ok.
Pero si tú le pides que haga algo original, nuevo, creativo,
no me va a componer
no
una
lo va
nueva
a poder,
canción.
No te puede componer música, te puede replicar algo similar basado en los datos que tiene, okay, en sus algoritmos, pero no puede crear esas cosas que sí hacemos los seres humanos.
Pues sí, la verdad es que...
Afortunadamente.
Mauricio, lo que decías es cierto, en el sentido de que va a haber una sustitución de actividades laborales, pero yo creo que también eso va a tener mucho que ver con los relevos generacionales. Habrá nuevos empleos para nuevas generaciones, porque los que hasta ahora venimos trabajando con un modelo laboral muy... es muy poco probable que aprendamos tan rápida y tan intensivamente como se requiere con los cambios que estamos viviendo, las nuevas actividades que se vayan creando. Yo creo que ahí va a haber como un desfase entre unos y otros. ¿Tú qué opinas?
Fíjate qué interesante. Hoy, por primera vez en muchos años, tenemos cuatro generaciones trabajando juntas. Y en 4 o 5 años más viene la generación alfa o screeners que nacieron con una pantalla digital. Mi hija, por ejemplo, para ella todo es touch y lo quieren 2 segundos. Literal, hablando de tecnología, traen otro chip. Pero al mismo tiempo, para 2030, el 30% de la fuerza laboral vamos a ser adultos mayores de 60 años. Fíjate, un dato de la ONU, 1.5 billones de adultos mayores de 60 años para 2030, que ese dato es un 56% mayor de lo que había en 2015. En tan solo 10 años, un 56% más de adultos mayores de 60. Entonces, es una base de conocimiento, de experiencia, que va a tenerse que integrar y que trabajar con estas nuevas generaciones para las que todo es touch, y eso va a reconfigurar también el mundo del trabajo. La expectativa de vida es mayor, entonces también pues los periodos de jubilación se van a desfasar.
Sí, claro, y ahí va a ser un reto, porque en efecto los cincuentones, sesentones, pues van a estar en pleno trabajo, desde luego.
Sí, en plena productividad. ¿La actividad laboral? Se llama ahora la Silver Economy, que además es un mercado muy atractivo. ¿No?
Que además, efectivamente, bueno, yo no canto nada más las rancheras, yo ya tengo 72 y sigo al aire, estoy trabajando, no me quiero jubilar, por lo menos no en el corto plazo, mientras mi cabeza funcione bien. Y a mí no me da miedo la inteligencia artificial, hablando de nosotros, los periodistas. Aquí en Radio Fórmula tienen muy avanzada la tecnología, uh-huh, pero muy avanzada, y crean ya unos monitos avatares que parecen humanos, pero les falta el feeling.
Claro.
O sea, esto que nosotros hacemos al aire, que nos ha mantenido 28 años, mientras lo sostengamos, mientras tengamos el fuá, ¡guau! Entonces creo que...
¿El muy guau?
El muy guau. Creo que no lo va a poder hacer, por más bonita que esté la niña de inteligencia artificial leyendo la nota, le va a faltar esa parte humana, que creo que como comentaristas es la que debemos de trabajar y mantener. Bueno, yo creo, eso es mi punto de vista.
Claro, y es donde van a florecer también muchos de esos millones de puestos de trabajo, no todos relacionados con la tecnología, pero también en esta parte donde regresaremos a valorar muchos de los aspectos humanos que se han perdido en esta interacción.
Claro, y yo creo que sería importante hacer un ejercicio prospectivo, Mauricio, tú que estás en recursos humanos, de cuáles son, de acuerdo con las tendencias internacionales, las potenciales actividades, las potenciales directrices en términos de capacitación y de educación que tendrán que tener más valor curricular, laboral, las nuevas generaciones hacia adelante, hacia el futuro.
Yes, en 2 minutos, que esa es nuestra guillotina digital.
Por inteligencia, claro. Inteligencia artificial, ¿por qué?
Sí, inteligencia natural.
Sí, natural, no, exacto.
Bueno, por supuesto, tenemos que enfocarnos en desarrollar lo que muchos llaman soft skills, que no son tan soft, a veces son más duros de aprender, habilidades donde tenemos que interactuar con otras personas que se han perdido por esta conexión. Te puedes encontrar con 4 o 5 personas trabajando juntos a través de Teams en la misma oficina. Entonces, generar nuevamente esta conexión, estos espacios de trabajo, esta interrelación con la gente, áreas como la psicología, la empatía, donde tenemos que trabajar en desarrollar estas nuevas habilidades y, por supuesto, en habilidades que tienen que ver con la tecnología.
Pues, Mauricio, nos da mucho gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias, Mauricio.
Qué bueno que regresas, además. Nos da, gracias. Sí, siempre es interesante. Mauricio Uribe Morales, socio director de consultoría Cultura y director de recursos humanos en WeWow. Gracias.
CHRO.
Sí, CHRO, en efecto, en WeWow. Gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a un corte.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Petróleo Brent baja 1.47%, quedando en $62.39 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.12% para quedar en $58.76 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $55.73 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.96 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.50 unidades. Euro termina la jornada en 22.07 a la venta y Centenario en 97.750 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y mira, continúan las labores de rescate y ayuda en las entidades afectadas por estas lluvias torrenciales que son Hidalgo, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí. Y las empresas están apoyando, Telmex, tanto Telmex como AT&T, como Walmart, a través de Bait, se llama su empresa de telefonía, han lanzado promociones para que toda esta semana puedan tener acceso sin pagar a los usuarios para tener comunicación, datos ilimitados a internet con las poblaciones que lo tengan. Y Telmex ahorita, Héctor Slim, el director general de Telmex, está poniendo en su cuenta de X que a través de la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telmex, Telcel y Telmex, se entregaron, iniciaron la entrega de 30 toneladas de ayuda humanitaria, 6 plantas potabilizadoras, que se distribuyen en las comunidades de Poza Rica, El Higo, Veracruz, básicamente, y dice que gracias al apoyo de la Secretaría de Sedena, que la verdad, ahí por eso la gente los quiere tanto, a los soldados, porque se la rifan apoyando a la población. Ahorita están a abrir paso en las, creo que son 300 comunidades que todavía no tienen acceso. Es la labor de limpieza es tremenda y ya no tenemos el Fonden. Y entonces ahora pues hay una partida presupuestaria de 16 mil millones de pesos que dice la presidenta Sheinbaum que alcanza, que hay que creerle, no se han cuantificado todavía y lo entendemos, las pérdidas millonarias, las pérdidas pues son estas cuatro entidades, pero son multimillonarias y lo que ha trascendido es que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, la que decía que se había desbordado poquito el río Cazones, canceló o ya no renovó una póliza de seguros el mayo pasado.
Pues de ser cierto sería un escándalo. Lo que estamos viendo es que desafortunadamente durante todo el sexenio pasado, a partir de que se decidió eliminar al Fonden, a este fideicomiso, entre otros fideicomisos que fueron eliminados, pues se optó por colocar en una partida presupuestal los recursos o parte de los recursos del Fonden. Y pues no hay un protocolo tanto preventivo como de emergencia para la atención de todos los desastres naturales que provocan estos cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos. Y hoy estamos otra vez en la misma discusión, 6 años, 7 años consecutivos en donde cada año, con cada catástrofe, con cada situación adversa que se registra, seguimos preguntándonos por qué no volvemos a un sistema que tenga un protocolo, por qué tiene que ser con una partida como la que se está teniendo hasta ahora, que nadie sabe exactamente cómo se utiliza, cuánto se utiliza, de qué manera se está canalizando, y desafortunadamente pues era un sistema de administración de riesgos que desapareció.
Bueno, es que desapareció como desapareció López Obrador a 109 fideicomisos, los desapareció porque pues obviamente necesitaba dinero, necesitaba recursos, no tenía, los desapareció y los tomó. Los dos que han dolido más, porque obviamente todos dolieron, pero que tenían, porque eran más, los más fuertes, es uno el Fonden como fideicomiso, que tenía recursos, que era de 35 mil millones de pesos, y el otro fue el de gastos catastróficos de salud, que es el que le daba precisamente, proveía recursos a al Seguro Popular. Eso los desapareció López Obrador. ¿Y cuál es el problema? Que ya lo narraron ustedes muy bien. El problema es que al no tener un fideicomiso, no tienes un presupuesto multianual. Porque el fideicomiso te permite que poco a poco ahí tienes ya un dinero y le vas incrementando, lo vas subiendo, le vas subiendo, lo vas subiendo y tienes más dinero. La bolsa va creciendo año con año. No depende como ahora que depende de un programa pues anual, y el programa anual depende de un presupuesto cada vez más ajustado con un problema fuerte de ingresos. Entonces, bueno, tan solo se desapareció el Fonden en 2022, 35 mil millones de pesos, y hoy lo tenemos en 19 mil, el programa que quedó. Pues claro que perdimos, desde luego que perdimos. Dos, qué bueno que esté la ayuda privada y que ya la aceptaron, la ayuda privada en base a reglas y todo, como esta de Héctor Slim y de Telmex. Qué bueno que esté llegando esa ayuda privada ya a todos estos daños que se hizo con las inundaciones.
Pero se necesita más.
Pero se necesita más y se necesita un control realmente estatal, que realmente sea un control estatal con reglas. La verdad es que ahí yo sí... llevaría ya a tener una idea programática de lo que son desastres naturales, qué hacen desastres naturales, cómo prevenirlos, las personas tienen que ser realmente profesionales en todo esto, tener presupuestos multianuales, que era el fideicomiso que teníamos. Yo creo que tenemos que recuperar toda esa discusión, porque somos un país que si no nos hacen inundaciones como ahora sucedió en Veracruz, en Hidalgo y en Puebla, no sucede un huracán como ha pasado con Otis, o no sucede un sismo como ha pasado aquí en la Ciudad de México, o en fin, realmente somos un país que tenemos muchos temas de
estos. ¿Cuánta infraestructura, porque estamos hablando de cuatro entidades, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla e Hidalgo, cuántas de estos estados tenían seguros? ¿Cuántos? No sabemos, no se sabe. El gobierno federal tenía un bono catastrófico que yo no sé si aplica o no aplica, cuándo aplica, porque no hay una información muy clara. El Fonden actuaba inmediatamente que se declaraba una situación de emergencia, y el plan DN3 de la Secretaría de Sedena, y había dentro de todo transparencia. Sí, había irregularidades y efectivamente había funcionarios del Fonden que hicieron cochupó, pues se los tenía que haber metido a la cárcel y procesado, no cerrar el Fonden, como no se tenía que haber cerrado el seguro catastrófico para enfermedades, ni las guarderías, ni los refugios para mujeres golpeadas. En lugar de cerrarlos, pues castigas al que se estaba robando la lana. Porque ya, y el IMSS tendría que haber seguido al frente de las medicinas consolidadas, porque ya había gente de ellos, compras consolidadas, estaban ellos al frente del IMSS. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué crear un nuevo esquema que todavía no se resuelve con Birmex?
Claro, sí, de hecho, después de tanto tiempo, de tantos años en los que han pasado, 6, 7 años, no hemos conocido en ninguno de los casos que mencionaste, Mari Carmen, y por supuesto en este caso del Fonden, ninguna denuncia, ninguna persona que haya sido señalada directa y específicamente por la supuesta corrupción que había. Y sí, lo que estamos viendo es que esos recursos disminuyeron notablemente y no hay un protocolo de atención a las emergencias.
Bueno, y el primer ministro de Canadá en este momento, bueno, Mark Carney, hace ya un par de horas dijo que el fabricante Stellantis, el que fabrica precisamente Jeeps allá en Canadá, bueno, pues lamentablemente está trasladando sus puestos de trabajo, sus inversiones de Canadá a Estados Unidos, y esto debido a los aranceles automotrices del presidente Trump. Esto es una declaración que da Carney. Exactamente, Stellantis es Chrysler. Allá fabrica Jeeps en particular en Canadá. Dice que tanto las inversiones del sector automotriz como los empleos del sector automotriz en Canadá van a seguir en riesgo hasta que no haya claridad sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Así lo ponen a los tres países ahora, Carney. Dice que eso pues se va a revisar, y que además ya dejamos muy en claro que esperamos que Stellantis cumpla los compromisos asumidos con los trabajadores. O sea que si
es el primer
trancazotote ya con aranceles, que Trump se lleva inversiones.
Que aquí no ha pasado, todavía ninguna empresa
automotriz. Pero puede pasar en cualquier momento.
Puede pasar, si ya lo hizo, ya lo puede. Han cerrado plantas, pero el traslado fue de la Nissan, que cerró Civac, para llevar a Aguascalientes, que sí implica pérdida de empleos, y la industria automotriz está muy preocupada. Y yo hoy sentí a Marcelo Ebrard, que tuvo una reunión con el Consejo, que era, bueno, no lo oí, pero lo leí, él muy seguro de sí mismo, de que sí va a costar trabajo, pero que México va a cumplir con todo. Pues no, simplemente todo esto que está pasando en el sector de telecomunicaciones, en el paquete de 2026, pues está violando el Tratado de Libre Comercio. Ya hay un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy se nombraron ya por el Senado se aprobaron a todos los nuevos, a todos los comisionados, y hay dudas sobre qué tan independientes van a ser, porque de los 5, 4 son brodis de Pepe Merino, ¿no?
Entre muchos otros temas, Mari Carmen, porque hoy el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, decía que el gobierno mexicano está tratando de suavizar, de eliminar los temas potencialmente que pudieran hacer fricción con el gobierno de Estados Unidos para llegar a las negociaciones, pues prácticamente con toda la ropa planchada. Lo cierto es que hay muchos temas, muchos, muchos temas que desde la USTR, desde algunos sectores influyentes en el Poder Legislativo de Estados Unidos y del propio gobierno de Estados Unidos, que les preocupa y que México tiene que atender.
Y también se aprobó ya, diputado, la ley aduanera.
Entonces, lo cual me parece bien, ahí sí me parece bien, creo que es necesaria, y sobre todo para los agentes aduanales, porque que realmente sean copartícipes, corresponsables más bien de todo lo que está ahí. Creo que era un tema que se había
El mayor de los mayores quejas de preocupación está en la ley de amparo y en el paquete fiscal de 2026. Sí, en la del agua, las dos de agua las ven bien, y la de aduanera efectivamente no.
La de facturas falsas, ahí viene sí. El tema de previsión preventiva oficiosa.
Pero bueno, ya nos vamos, papelito.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. José, y usted, buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, en YouTube Jorge Cruz se queda, aquí está todo, ahora sí tengo todo, Gus Martínez, el staff, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, en YouTube Katia Hernández y Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula conforme a las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pey Garza.
Pues, muchas muy buenas noches, hasta buenas mañana, noches. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.